La 1:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tenemos ahora mismo un temporal atravesando España y no solamente en el aspecto meteorológico. Hablo de una ciclogénesis explosiva, también a nivel político, una borrasca institucional que se llama amnistía y cuyos efectos ahora mismo pues solo podemos intuir. Es inminente que se registre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre este asunto, sobre la amnistía, a todos los encausados en el procés. Es cuestión de horas, vamos, que va a ser a lo largo del día de hoy. O si no, mañana viernes. Este es el pago por adelantado que exige el fugado Puigdemont para entregar sus votos. En este momento el PSOE está tratando de que esta iniciativa legal sea presentada en conjunto por todos los grupos que forman el bloque de investidura para que no quede que es solamente cosa de los socialistas. De hecho, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, está ahora mismo en Barcelona tratando de que Junts, el partido de Puigdemont, le dé alto y claro el sí quiero. Por lo pronto, el que ya ha sacado tajada a la visita del ministro a Barcelona ha sido Esquerra. Esta mañana se ha anunciado un pacto con el Partido Socialista para que el servicio de Rodalies, los cercanías de Cataluña, se gestionen íntegramente por la Generalitat. Otro mini punto para el independentismo que llevaba años detrás precisamente de esta exigencia. Félix Bolaños está en Barcelona mientras el presidente catalán ha anulado su agenda. Alguien está preparando una foto y no solamente en España. En Bruselas, Puigdemont también ha convocado a los suyos. Todo pasa, como decíamos, por el registro de la amnistía en el Congreso. Una proposición de ley promovida por los grupos que apoyan a Sánchez y que evitaría pedir un informe consultivo al Poder Judicial o al Consejo de Estado. No serían informes vinculantes, esto ya lo sabemos, pero, oye, mira, si no los pides, pues te evitas que te puedan sacar los colores recordándote los riesgos para el Estado de Derecho que tiene esta maniobra. Esa ley de amnistía podría abarcar 10 años, desde que en 2013 comenzara el proceso soberanista, lo que beneficiaría también a Artur Mas, el que fuera presidente catalán en aquel momento. También se verían beneficiados con esta ley los encausados por los desórdenes del Tsunami Democrático y los CDR, protagonistas de boicots y graves disturbios en Cataluña, sobre todo después del 1 de octubre de 2017. Pues la maquinaria de la amnistía está a pleno rendimiento y el PSOE dispuesto a echar en la caldera toda la madera que haga falta para que el tren de la investidura llegue a tiempo para Pedro Sánchez. En la maquinaria va el gobierno, pero en los vagones vamos el resto, vamos todos los españoles. Si luego ese tren descarrila o se acaba en una vía muerta, las consecuencias en un futuro las pagaríamos todos, aunque Sánchez sea quien tiene los votos ahora. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, hablabas de la borrasca política. También tenemos una borrasca meteorológica en toda España, excepto Canarias, que está en alerta por lluvias, olas y viento. 48 provincias tienen algún tipo de aviso para hoy, pero lo peor está ahora mismo en Cantabria, donde está activado el nivel rojo a esta hora. En el litoral de La Coruña, en Galicia, las olas han llegado a casi 10 metros de altura. La Agencia Estatal de Meteorología acaba de bajar la alerta en esta comunidad en Galicia a nivel naranja. La buena noticia de todo esto es que las fuertes rachas de viento han desplomado el precio de la luz, que está en su mínimo anual. Se debe a la cantidad de energía que están produciendo hoy los molinos de viento. Mira, hoy pagamos esa luz a 4 euros el megavatio hora, cuando hace dos días eran a más de 100. Y al menos 9.000 personas han llegado a la isla canaria del Hierro desde África subsahariana en lo que va de año, según ha informado el Cabildo. El último cayuco ha llegado esta madrugada con 49 personas a bordo. Además, Salvamento Marítimo auxilió esta mañana a otra embarcación en el sur de Tenerife con 138 personas, 82 hombres, 47 mujeres y 9 menores. Y en una entrevista en la RAI, la televisión pública italiana, el Papa Francisco ha confirmado que del 1 al 3 de diciembre viajará a Dubái para participar en la COP28, que es la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, un tema que ya abordó el Papa en su encíclica Laudato Si, de 2015, y en su segunda parte también Laudate Deum. Y además, el Papa ha celebrado hoy la Santa Misa por todos los difuntos en el cementerio de la Guerra de Roma, donde están enterrados soldados aliados británicos de la Commonwealth que lucharon por la liberación de Italia en la Segunda Guerra Mundial. En esa homilía, Francisco ha recordado a tantos inocentes muertos, soldados que dejan su vida en las guerras, que son una derrota siempre, dice, porque no hay victoria total y es muy alto el precio que se paga.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El seleccionador declara por el caso Rubiales.
Luis de la Fuente ha acudido esta mañana a declarar en calidad de testigo por el caso Rubiales en la Audiencia Nacional. Detalles de esta declaración, Isaac Áviles.
De la Fuente se ha limitado a decir que desconoce los hechos sin poder aportar nada acerca de si el beso fue consentido o si hubo presiones a Jenny o a su entorno, mientras que Pablo García Cuervo ha defendido la actuación del Departamento de Comunicación que dirigía y ha asegurado que Jenny Hermoso, esto es importante, dio el ok delante de dos personas al comunicado en ese avión de vuelta de Sydney a Madrid, en el que se aseguraba que el beso fue un gesto mutuo totalmente espontáneo.
Y hoy se completa la jornada de Copa con estos partidos con equipos de primera: Chiclana, Villarreal, Arosa, Granada, Logroñés, Valencia y Depor Murcia, Deportivo Alavés.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
La verdad que era muy difícil, ¿eh? Era muy complicado conseguir la gesta, pero oye, había que intentarlo con todas las ganas del mundo y con toda la ilusión. Y esto desde luego no les faltó a los jugadores del Hernán Cortés, el equipo de Primera Regional Extremeña de la pedanía de Don Benito en Badajoz, que ayer jugaba frente al Betis en la Copa del Rey. Ayer hablábamos con varios aficionados en este programa y estaban emocionados por ver a su equipo, un equipo pues pequeño, un equipo modesto, jugando frente a un Primera. Y sabían que la cosa, pues como decíamos, iba a ser difícil, pero también que en esta competición y más en esta ronda, que es a partido único, los milagros muchas veces se producen. Esta vez, sin embargo, pues no ha sido así. El Hernán Cortés perdía 1-12 frente al Betis, goleada la que recibieron, pero oye, mira, aquí estamos hablando de nuevo de ellos y eso también tiene su valor. Y por lo menos consiguieron meter este gol.
Puede marcar Quique con la cabeza Ruiz Silva, gol. Gol del Hernán Cortés, el balón a la espalda de la defensa. Pase interior para Quique, que remató. Marca el Hernán Cortés.
Pues así narraban nuestros compañeros de COPE Sevilla el momento en el que Quique metía ese tanto. Era el minuto 55 y el marcador reflejaba 1-10. Luego vinieron dos goles más por parte del Betis. Pero oye, como decimos, por lo menos el del honor lo consiguieron. Y lo marcó Quique Márquez, con el que vamos a hablar a continuación. Quique, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Quique, después de conseguir ese único gol de tu equipo, del Hernán Cortés?
Pues ya asimilando lo que vivimos ayer, el sueño que nos tocó cumplir y a pesar del resultado que fue muy abultado, muy contento por vivir la experiencia.
Bueno, vimos las imágenes, las hemos visto, Quique, y la verdad que la celebración con el resto de compañeros fue por todo lo alto, ¿no? Después de que sí. Metieras ese gol, parecía que habías empatado el partido, pero no era así.
Sí, eso para nosotros era una alegría enorme, hacerle un gol a un equipo de primera división y más a un equipo como el Betis, que es prácticamente imposible hacerle un gol, y nosotros por eso lo celebramos de esa manera, porque para nosotros era algo muy bonito.
¿Has recibido muchas felicitaciones, muchas llamadas de amigos, de familia, de otros aficionados?
Sí, la verdad que sí, que tengo un montón de mensajes de un montón de gente del Betis, de gente que no conozco, de muchísima gente, y sobre todo de amigos y familiares que la verdad que me han dado todo la enhorabuena.
Quique, el Hernán Cortés no es un equipo profesional, jugáis al fútbol, pero bueno, no vivís de él, ¿no? En tu caso, ¿a qué te dedicas?
No, está claro, nosotros somos todos trabajadores, cada uno se dedica a una profesión diferente y en mi caso yo soy un trabajador de ahí, de Agromillora, un vivero de invernaderos y de olivos y almendros que está ahí en Hernán Cortés. Y mi trabajo consiste en yo soy el, me dedico ahora a llevarle las plantas a un número de personas que hay allí colocando las plantas para la venta en tamaño y calidad para salir a la venta.
Quique, estáis no sé cuántas categorías por debajo del Betis, muchas categorías, no sé si son 5 categorías. Bueno, el Betis es un equipo, como decíamos, de primera división y vosotros estáis en Primera Regional Extremeña. ¿Era muy difícil ganarles. Pero yo no sé si en algún momento llegasteis a pensar que la gesta era posible o si siempre os pudo el realismo.
Sí, como bien dices, son 5 categorías de diferencia. Nosotros éramos todos conscientes de que era prácticamente imposible eliminar al Betis. Nosotros sabíamos que íbamos a ir a disfrutarlo, sobre todo porque eliminar a un equipo como el Betis en el campo del Francisco de la Era, que a ellos lo favorecía porque el tapete era una alfombra, eso era prácticamente imposible dar la campanada ahí.
¿Cómo vivisteis el partido, esta experiencia? ¿Qué es lo, no sé, lo que vas a recordar siempre, aparte del gol, por supuesto?
Pues va a ser un recuerdo inolvidable. Desde que nos juntamos por la mañana temprano, pasamos todo el día juntos, todos los compañeros, y eso va a ser un día que jamás olvidaré. Y aparte del gol, la experiencia de haber vivido ese día con todos mis compañeros.
Oye, ¿hubo cambio de camisetas? ¿Os cambiasteis la camiseta con algún jugador del Betis?
Sí, sí, yo tengo la de Azde, que es futbolista que más me impresionó en directo, y se la voy a guardar siempre para el recuerdo.
Oye, y cuando saltáis al terreno de juego, al campo, ¿impresiona de pronto pues encontraros a todos esos futbolistas de primera división a los que vemos domingo sí y domingo también en la televisión? ¿A uno dice, ay, Dios mío, estoy un poco nervioso, o una vez que saltas al campo te olvidas de quién es el rival?
Sí, la verdad que el rival no lo olvida, ¿no? Porque está enfrente de jugadores que, como tú bien dices, los ves cada fin de semana jugar. Y yo, el Betis es un equipo que sigo mucho y por eso lo tengo muy visto, y por eso impresiona tenerlo al lado.
Pues Quique, oye, no te vayas, porque vamos a hablar de nuevo con Ricardo Santos, vecino de Hernán Cortés, que ayer presenció en directo, hablábamos con él aquí en Mediodía Cope, y por la tarde presenció en directo ese partido que se jugó en Almendralejo. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ricardo, ayer cuando hablábamos aquí en Mediodía te pedía un resultado y bueno, tú tirando de optimismo me decías que 1-0, pero bueno, no fue así. En lo que sí acertaste es que ese gol tú decías que lo iba a meter Quique. Aquí le tienes, Ricardo, no sé si le quieres decir algo.
Pues ya dije que iba a ser capaz de hacer lo que hizo en el partido, mostrar que es un buen delantero y conseguir el gol que consiguió. Darle las gracias por ello, porque solo la celebración del gol mereció la pena estar allí en el campo, porque fue una cosa muy bonita.
Una experiencia, me imagino, que inolvidable, ¿no? Ricardo, única. ¿Cómo lo vivisteis desde la grada?
Sí, sí, con mucha emoción. Hombre, verdaderamente sabíamos que era una cosa casi imposible, como dice Quique, pero solo el vivir un día como vivimos ayer, tanto los jugadores como profesionales, un día por lo menos, y la afición, pues valió la pena todo, de verdad.
Vamos,
estuvo la cosa muy bien.
Valió la pena hasta la goleada, porque me imagino que habrá sido la mejor goleada que hayáis recibido en vuestra vida, ¿no? Os pregunto a los dos.
Sí, sí, la goleada casi que es lo de menos, porque nosotros disfrutamos todo el día la afición y toda la gente, la emoción de ir al campo, desde que nos tocó la eliminatoria con el Betis, todo el mundo, su conversación era esa de que iban a jugar con un equipo de primera división, y eso es muy bonito.
Bueno, y eso directamente a todo el pueblo, un pueblo pequeñito de 900 y poco habitantes, pues significaba directamente ilusión, la que tuvisteis en la tarde de ayer en ese partido, que hombre, no terminó como esperabais, con el resultado un poquito más abultado, pero mira, por lo menos tenéis ese gol que marcó Quique y os quedáis con esta experiencia para el resto de la vida. Quique Márquez y Ricardo Santos, gracias a los dos por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a ti.
Bueno, vamos con más cosas. 1:14 de la tarde, una hora menos en Canarias, con una pregunta directamente ahora. ¿Qué dice así? ¿Apoyas el acuerdo para formar gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? Bueno, esto no te lo pregunto yo realmente. Es la pregunta que el PSOE ha lanzado a la militancia y a la que algunos socialistas pocos a días de hoy, la verdad, pues van a contestar que no. Y lo van a hacer porque, aunque no se pregunta de forma explícita por la amnistía, sí se cuestiona a la militancia sobre los posibles acuerdos que el PSOE adoptaría con las formaciones independentistas. La oposición a una posible ley de amnistía, políticamente hablando, pues ya la han mostrado algunos socialistas como Emiliano García Page, Alfonso Guerra o también Felipe González. Pero en las últimas horas se le ha sumado uno que además abiertamente ha dicho que va a votar en contra en esa consulta, cuyo plazo para votar termina en 2 días, el 4 de noviembre. Es el alcalde de Ágreda, localidad de Soria, y también ex senador socialista, Jesús Manuel Alonso. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué momento decide usted que va a votar en contra de esa pregunta que, como decíamos antes, en ella no se pregunta por la amnistía, al menos explícitamente?
Bueno, yo decido que voy a votar en contra. Cuando se empieza a hablar de la amnistía, entiendo que no es una amnistía que se haya ofrecido al electorado, que se haya explicado que es oportuna y necesaria para llegar a un acuerdo de gobernabilidad, sino que interpreto que es bien más bien una imposición por parte del señor Puigdemont, porque yo en el mismo Senado, en la Cámara Alta, yo escuché a altos representantes del gobierno manifestarse en contra, radicalmente en contra, de una amnistía. Por lo tanto, yo ya hace tiempo que tengo asimilado que una amnistía no entraba dentro de mis valores, de mis principios políticos y personales.
Señor Alonso, cuando uno dice estas cosas en medio de un discurso que desde el aparato del partido viene a señalar que la mejora de la convivencia está por encima de cualquier cosa, hasta de lo que se pensaba hace 6 meses, ¿se siente un poco pez que nada contracorriente?
Bueno, yo siempre digo lo que pienso. Y, por lo tanto, siempre estoy tranquilo. O sea, mis padres me enseñaron que la vida había que ser honesto, había que ser honrado. Yo intento serlo, intento ser coherente y entiendo que lo que en este momento se está produciendo es, directamente, hablando con nombres y apellidos, pues una imposición, una exigencia por parte de una persona que, ya lo he dicho, técnicamente en rigor jurídico es un delincuente porque ha incurrido en conductas penalmente relevantes. Y creo que eso lo dice el sentido común. Yo, cuando el otro día me preguntó el Canal 8 de Soria, a nivel local, sobre lo que yo opinaba o iba a votar sobre la amnistía, pues yo le dije lo que pensaba honestamente. Eso luego ya ha tenido una repercusión nacional. Que usted me haya mencionado junto al señor Felipe González Márquez o Alfonso Guerra o mi amigo Emiliano García Page, pues es un gran honor para mí. Yo soy una persona humilde, sencilla. Es mi opinión, creo que es una convicción personal, pero creo que también es la de mucha gente. Cuando yo decidí manifestarme públicamente a través de esta pequeña entrevista, solamente he recibido respaldos de forma masiva y mayoritaria. Con lo cual,
¿de otros compañeros del partido? ¿De otros socialistas también?
De otros compañeros del partido que privadamente dicen una cosa y seguramente públicamente digan otra. Y sobre todo de la gente, que es la que sustenta un gobierno, la que sustenta un país. De la gente he recibido un apoyo masivo y mayoritario de apoyo y de respaldo, hablando de coherencia, de valentía y de otros criterios que la gente estima en mis manifestaciones.
¿Y por qué, si, como dice, ha recibido la opinión de otros compañeros, de otros socialistas que en privado pues manifiestan lo mismo que usted, ¿por qué no lo dicen abiertamente también?
Bueno, eso ya es una cuestión personal. Yo, como le he dicho, siempre intento actuar con honestidad. Seguramente eso a mucha gente no le guste, pero afortunadamente estamos en democracia. Yo me puedo expresar libremente y, como libertad que tengo para expresarme, digo lo que pienso. No pienso que voy a dejar de perder por decir lo que mi mente interpreta de la realidad social y política de este país.
¿Se plantea como afiliado de base entregar el carné del PSOE y darse de baja del partido si esto se lleva a cabo?
Bueno, la verdad que no he hecho una reflexión tan profunda. Yo sí interpreto que, desde mi punto de vista, que seguramente no es la mayoritaria, que el partido no va en una buena dirección. Creo que se necesita un equipo de personas que sean valientes, de mujeres y hombres que den el paso, que reorienten, desde mi punto de vista, la estrategia actual del Partido Socialista Obrero Español. Creo que la gente es inteligente, que la gente no va a olvidar y que a la gente, yo pienso que se ha hecho en contra de su voluntad, de lo que piensa o opina el pueblo mayoritariamente en España. Y sí que creo que eso va a tener sus consecuencias, con lo cual creo que debería haber una reorientación del partido y que un grupo de personas tendrían que dar un paso para seguir en la línea que empezaron pues ilustres políticos de este país, como Felipe González, como Bono, como Alfonso Guerra, que ya seguramente mucha gente los considere obsoletos, pero yo creo, sí considero que han sido trascendentales para el desarrollo social y político de España.
Pues es la opinión de Jesús Manuel Alonso, alcalde de la localidad soriana de Ágreda, ex senador del Partido Socialista y uno de los que, teniendo carne, pues se atreve públicamente a decir lo que piensa sobre la amnistía. Señor Alonso, gracias por atendernos, ha sido muy amable.
Muchas gracias a todos ustedes.
Pues tenemos encima la borrasca Ciarán, que nos está dejando intensas lluvias, rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y fuerte oleaje también que ha puesto en alerta prácticamente todo el país, a excepción de Canarias. Hoy te preguntamos por esto, ¿cómo está siendo el día en el lugar en el que vives? Está lloviendo mucho, el viento está soplando intensamente, se han cerrado parques, se han balizado zonas. ¿Te ha servido de algo el paraguas con este viento? Si vives cerca de la costa, está el mar muy agitado. Pues queremos escucharte a través del 637-23-0000. Te lo repito, 637-23-0000. Cada vez hay más personas con problemas digestivos, por eso los profesionales de la nutrición insisten en que es clave cuidar la microbiota. Y también cada vez está más extendido el Helicobacter pylori. ¿Cómo nos podemos cuidar? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente, los cambios en el estilo de vida o el estrés han provocado un aumento de problemas con esta bacteria. Es fundamental compaginar el tratamiento que nos haya mandado nuestro médico con el asesoramiento de un nutricionista, quien te ayudará no solo con la alimentación, sino que también te recomendará el probiótico que mejor se adapte en este caso. Los probióticos pueden ayudarnos, pero serán diferentes para cada afección. En hsnstore.com encontramos diferentes probióticos. Hoy destaco Pilobiotics de HCN, que contiene Saccharomyces boulardii y Lactobacillus reuteri, los cuales yo los recomendaría cuando se está llevando este tratamiento antibiótico para el Helicobacter pylori. Contienen una patente, Pilopass, que garantiza el desarrollo de una cepa específica, una única especie de Lactobacillus reuteri, y además ha demostrado su eficacia avalada con más de 10 ensayos clínicos en humanos. Así que Pilobiotics es un complemento con probióticos superior. Es más, yo lo recomendaría tanto si nos encontramos en esta situación como si hemos terminado con nuestro tratamiento para el Helicobacter pylori en hsnstore.com.
Pues como siempre, Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Gracias por el consejo, Paloma.
Gracias, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Mediamar te traemos las ofertas con más color y con menos IVA. Let's go. Aprovecha los dos días sin IVA del Black Friday de Mediamar. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en Mediamar.es y en la app.
Ojo al patio. ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Bueno, pues así sonó anoche el concierto de Madonna en Barcelona. Casi 20.000 personas abarrotaron el Palau Sant Jordi en el primer concierto de los dos que va a ofrecer en la ciudad condal. Esta tarde a las 8:30 pues va a tener lugar ya ese segundo concierto. Bueno, el de anoche tuvo sus cosillas, ¿eh? De hecho, pues no arrancó nada bien porque comenzó con hora y media de retraso por el gran embudo que se formó en la puerta. Pero bueno, luego Madonna, como siempre, lo dio todo y volvió a demostrar que es una máquina sobre el escenario y tiene ya 65 años, ¿eh? Bueno, hacía 8 años que Madonna no venía a nuestro país y esta vez lo ha hecho para celebrar sus 4 décadas, 40 años de carrera musical. Para algunos fans, esta gira es ya una despedida y no se la podían perder por si acaso. Como Jesús Mazón, él es de Cantabria, pero voló a Barcelona para estar en el concierto de anoche. Ahora, por cierto, le pillamos volviendo a casa en tren. Jesús, muy buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes, qué alegría escucharte.
Lo mismo te digo, Jesús. Oye, ¿qué pasó en la entrada? Ese caos que se produjo y que provocó que el concierto empezara, como estábamos contando, con hora y media de retraso. Pese a ello, bueno, me imagino que fue un pedazo de concierto, ¿no?
Fue un muy buen concierto, Pilar. Como tú bien dices, hubo un pequeño caos, bueno, un pequeño gran caos a la entrada del concierto. Todos entendíamos que en el Palau la organización ya estaba acostumbrado a grandes producciones, pero ayer no sé muy bien qué pasaba. La gente se sorprendió bastante porque tuvimos que esperar colas de casi 3 horas a la entrada y eso hizo que el concierto se retrasara hora y media. Pero, a ver, a pesar de todo, mereció la pena. El concierto fue una gran producción, fue un gran show y nadie de los que estábamos allí ya nos acordábamos del retraso y de la incomodidad del concierto. Todos disfrutamos mucho, la verdad es que sí.
Bueno, ya se os olvidó. Tengo que decirte, Jesús, que me das muchísima envidia porque me encanta Madonna y hubiera dado pues cualquier cosa por estar en el concierto de anoche o en el de esta tarde. Lo que pasa es que las entradas volaron en muy poquitas horas cuando se pusieron a la venta. ¿Tú cómo la conseguiste? ¿Cuánto te costó?
No te voy a mentir que no fui yo personalmente el que la consiguió. Tengo una pandilla de amigos también muy seguidores de Madonna que ya estaban preparados. Hicieron una infraestructura entre todos ellos para que el día concreto de salida de venta de entradas, estoy hablando de hace más de un año, pudieran estar varios a la vez para poder conseguir una serie de entradas, porque después todo se complica. Conseguimos la entrada hace más de un año, pagamos alrededor de unos 200 euros, no era la entrada más cara, por supuesto, es una de las más baratas, pero conseguimos buenos asientos porque estuvimos muy pendientes de coger buenos asientos muy pronto. Pero, Pilar, tengo que confesarte que las entradas estaban desde los 200 euros hasta los 3.000 euros de gente que ha pagado por estar muy, muy, muy cerca de Madonna, aunque no pudieran conocerla, porque realmente Madonna no concede el pase VIP que te permite conocer al artista.
Bueno, Madonna, que tiene 65 años, que está con esta gira de 40 años de carrera. Hay quien piensa, de hecho, que es una gira de despedida. En cualquier caso, bueno, ella es un fenómeno social desde hace ya décadas, la reina del pop, sin duda. ¿Por qué es tan especial para ti, Jesús?
Yo creo, Pilar, que Madonna ha sido una de las muy pocas artistas que ha sobrevivido a todo. Ha sobrevivido a modas, a estilos musicales, a estrellas fugaces. Tú sabes que en este tiempo los grandes estrellas pues nacen de un día para otro, ¿no? Con todo mi cariño a Rosalía, que me gusta su música, pero Rosalía, por así decirlo, nació ayer. Rosalía no tiene trayectoria, no tiene carrera. Tiene un disco o dos discos y ya la encontramos con tanta facilidad. Madonna lleva 50 años cantando. Es la artista que más ha vendido, que más discos ha vendido. Ha sobrevivido a Elvis Presley, a Michael Jackson, a los Beatles. Es decir, ha sobrevivido a tantos grandes artistas y sigue estando ahí. Fíjate, dicen de ella que lo más importante de Madonna es su olfato musical. Ella sabe descubrir qué es lo que pide el público en un determinado momento. Ella tiene una visión musical, es muy visionaria y eso le ha permitido permanecer y sobrevivir. Nada es casualidad, yo no creo en la suerte. Creo en que cada uno tiene su trabajo y la constancia. Ella es una mujer que se ha sabido adaptar y reinventarse cada vez que ha sido necesario, y eso es lo que le hace grande.
Bueno, cómo se nota, Jesús, que eres muy, muy, muy fan de Madonna. Y mira, ayer tuviste la oportunidad de disfrutar de ella, de su música, de ese concierto en Barcelona. Jesús Mazón, gracias por estar con nosotros en Mediodía. Que sigas disfrutando de la música de Madonna.
Muchísimas gracias a ti, Pilar. Ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues pendientes a esta hora de que Carles Puigdemont confirme el acuerdo con Pedro Sánchez, algo que podría producirse en cualquier momento, ha reunido a la cúpula de Junts en Bruselas para ultimar esas negociaciones con los socialistas. El PSOE, junto al resto de sus socios, podría presentar la proposición de ley sobre la amnistía en cualquier momento en el registro del Congreso de los Diputados. Y mientras, pues la justicia se rebela contra esa amnistía. Juan Manuel Fernández, uno de los 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial, que reclaman un pleno extraordinario para debatir esta medida, ha asegurado a COPE que es el momento de plantar cara a los planes de Sánchez con los independentistas.
No se han seguido en ningún caso en todos estos tipos de procesos que se están cuestionando una finalidad política. No hay presos políticos en España, ni los juicios habidos o aquellos que están en trámite han tenido como finalidad coartar el ejercicio de los derechos cívicos, sino sancionar conductas que están tipificadas como delitos en la ley, una ley aprobada por un parlamento democrático.
Investigan una posible agresión sexual de 3 hombres a una menor de 16 años en Valladolid. Se produjo sobre las 2 de la madrugada de este pasado 1 de noviembre en un céntrico parque de la capital castellano-leonesa. La policía local acudió al lugar y la menor fue trasladada a un centro hospitalario. A continuación presentó la denuncia. Y los vecinos de Tarazona y Torrellas en Zaragoza ya pueden por fin beber agua del grifo 54 días después de que se produjera el brote de gastroenteritis. El Departamento de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha confirmado que los niveles de potabilidad ya se han normalizado. La red de abastecimiento de los otros 2 municipios zaragozanos afectados, Los Fallos y Novallas, también están libres de la presencia del protozoo causante del brote, pero de momento el agua que llega a estas localidades no es apta para el consumo. Y más cosas, el mercado de segunda mano vive una nueva época dorada. La subida generalizada de los precios y una mayor conciencia medioambiental ha impulsado el aumento del gasto en artículos de segunda mano. 6 de cada 10 españoles compran artículos de segunda mano, según una de las plataformas con mayor volumen de ofertas. Y un 20% de españoles llega a ahorrar hasta 100 euros al mes a través de estas plataformas. Compran y venden como Laura.
Yo vendo mucha de la ropa de mi hijo, que a él no le vale y que está en perfecto estado. Al final otra familia puede aprovechar esa ropa que yo iba a desechar. Y el caso contrario, yo con ese dinero que saco de vender la ropa de mi hijo, pues compro ropa para mí y para él.
Y un tercio de los mayores de 65 años en España cuida a sus nietos varios días por semana, un porcentaje 12 puntos superior a la media europea. Dedican a esta labor una media de 16 horas semanales, según un informe de Aldeas Infantiles. Pasar tiempo con sus nietos, a Laura Tams, que tiene 9, dice que le compensa. También le gusta ayudar con ello a sus hijos.
Procuro disfrutar el tiempo que estoy con ellos, procuro disfrutarlo. Y lo que quiero es que ellos se sientan queridos. Y les das cariño, cariño es seguridad, que sepan que en cualquier momento estoy ahí para ellos.
Ayudan materialmente a la familia, la mantienen unida, cuidan a sus miembros, ofrecen apoyo emocional, dan también consejos, ayudan a los padres y transmiten la historia familiar. Pues así define el Centro de Investigaciones Sociológicas la labor de los abuelos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchos tenemos la suerte de tener recuerdos maravillosos de esta relación con nuestros abuelos, que vienen enfocadas... pues beneficia a todas las generaciones, Carmen.
Sí, diversos estudios han demostrado que ejercer la responsabilidad de abuelo, contando cuentos a los nietos, recogiéndoles a la salida del cole con la merienda o cuidándoles cuando sus padres trabajan o cuando están enfermos, dándoles la paga o incluso mimándoles, alarga la vida de los mayores y reduce el riesgo de mortalidad. Ocuparse de los nietos activa tanto el sistema neurológico como el hormonal, y los lazos emocionales y afectivos que se crean contribuyen a regular todo el sistema psicológico, y cuando son placenteros placenteros a liberar oxitocina, la hormona de la felicidad y el amor. Javier López Martínez es profesor de psicología en la Universidad CEU San Pablo.
Hay abuelos sobrecargados, pero son muchos más los que encuentran una de las cosas que da sentido a su vida y que les hace sentirse mejor física y emocionalmente.
Relacionarse con sus abuelos también es un tesoro para ellos, para los niños, para los nietos. Según un estudio de la Universidad de Oxford, los niños que conviven con sus abuelos en vacaciones tienen menos problemas de comportamiento. Diversas investigaciones demuestran que esas relaciones intergeneracionales generan mejores aptitudes académicas, sociales y hasta físicas en los niños. Salomé Adroher es experta en familia.
Les hace saber que tienen raíces y cuáles son esas raíces y les hace sentirse más fuertes. Convivir con los abuelos es también convivir con la vulnerabilidad, la enfermedad, tener contacto con la muerte cuando los abuelos se van. Esto es muy importante para un niño. Privarle de esto a un niño es privarle de sus raíces.
Insisten mucho los expertos, Pilar, con los que hemos hablado, que los abuelos deben hacer una labor complementaria a la que les toca realizar a los padres, que sean un apoyo y no los cuidadores y educadores principales. Y también en que contar con el agradecimiento de sus hijos es muy importante para que esos abuelos, cada vez más longevos y más independientes, puedan hacer su función, convirtiéndose así en auténtico polvo de estrellas de la infancia de sus nietos.
Bueno, pues la relación tan bonita que se establece entre abuelos y nietos, lo que pasa es que muchas veces saturamos a los abuelos.
Demasiado, pobres.
Sí, hay que dejarles también
respirar y vivir su vida.
Respirar, eso es, y que se desfoguen y no dejarles siempre el cuidado de los nietos. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Just dancing with my eyes closed. Existen más de 400 órdenes religiosas por toda España y cada una de ellas pues se dedica a una labor específica. Por ejemplo, los maristas o los salesianos se dedican a la educación. La Orden de San Juan de Dios se dedica al cuidado de los enfermos. Los trinitarios se dedican a acompañar a los internos en las prisiones. Y bueno, así podríamos seguir enumerando muchas más. Hoy, que es el Día de los Difuntos, vamos a fijarnos en una orden que es distinta a todas las demás. Los frailes que forman parte de ella viven en los cementerios. Se encargan de su cuidado, de enterrar a los difuntos y también de rezar cada día por ellos. Te hablo de los Fosores de la Misericordia. Esta orden se fundó hace 70 años. Han estado presentes por todo nuestro país, en Cádiz, en Jerez de la Frontera, en Huelva, en Vitoria, en Pamplona, también en Mallorca. La falta de vocaciones ha hecho que ya solamente estén presentes en Logroño y en Guadix, que es un municipio de Granada, que fue el lugar precisamente donde fundaron la orden estos frailes fosores. Vamos a irnos hasta estos dos lugares para conocerlos un poquito mejor. Y empezamos en La Rioja. Cope Logroño, Álvaro de los Ríos, compañero, muy buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, Álvaro, ¿qué labores realizan allí en Logroño y cuántos frailes son ahora mismo?
Sin miedo a la muerte, tres hermanos Fosores de la Misericordia viven y trabajan en el cementerio de Logroño, frailes que atienden a las familias de los fallecidos y rezan por sus allegados. En 1967, el Ayuntamiento de Logroño encargaba a esta congregación religiosa custodiar el cementerio, por lo que desde entonces las numerosas tumbas que permanecen aquí enmarcadas y resguardadas por sus muros son la principal dedicación de Omar, con 26 años, de José, con 50 años, y de Albeiro, con más de 60 años, que dan vida al camposanto con su rezo y su presencia. Ataviados con sus togas de fraile marrones, la jornada de los tres hermanos suele arrancar a las 6 de la mañana, hora desde la que rezan, acuden a misa, desayunan y empiezan a ejecutar el trabajo, el que haya que hacer, que incluye atender a los entierros y a las familias de los difuntos. Reconocen que la suya es una vida sacrificada, que vivir y trabajar en un espacio destinado a que las personas se entierren y rindan culto a sus seres queridos no es un trabajo triste. Omar, José y Albeiro se lo toman, dicen, con esperanza y cumpliendo la vocación.
Bueno, pues eso en Logroño. Álvaro de los Ríos, gracias, compañero.
Un abrazo.
Y nos vamos ahora hasta Guadix, a Granada. Allí, desde el cementerio de San José, nos atiende el superior de esta orden, que es Fray Hermenegildo García Oliva. Hermenegildo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué decidiste ser fraile y por qué hacerlo además en esta orden, la de los Fosores?
Uy, había que preguntarle a Dios por qué me eligió a mí. Mira, el nacimiento de la vocación es como una semilla que está ahí dentro y va creciendo, 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 y luego Tú te decides por cuando conoces las distintas familias religiosas, te decides por la que más coincida con tu forma interior de pensar. Yo conocí a los hermanos Fosores en Huelva, yo soy de la zona minera de Río Tinto, del Campillo, y los conocí, yo tenía bastante, visitaba el seminario de Huelva los fines de semana, y el cementerio y el seminario de Huelva pues está muy cerca, y allí los conocí. Y cuando vi, me invitaron a comer un día con ellos y me gustó la sencillez, la pobreza sobre todo, y el trabajo en el cementerio. Eso fue mi primer contacto con los hermanos Fosores.
¿Cuántos sois ahora mismo allí en Guadix? Escuchábamos aquí al compañero de Logroño que eran tres allí. Sí. ¿Allí cuántos?
Aquí estamos tres también, sí.
Oye, sí. ¿Y vivís en el cementerio?
Aquí en Guadix no vivimos en el cementerio. Es el único sitio donde no hemos vivido, vivimos en el cementerio, porque cuando el fundador en el año 53 hizo la fundación, la forma, la casa, la vivienda de los pobres de Guadix eran las cuevas. Entonces él quiso vivir también en una cueva. En el cementerio no había posibilidad de hacer la cueva, entonces se hizo añadido a la tapia, junto a la tapia del cementerio, pero no estamos dentro.
Pero sí trabajáis en el cementerio.
Sí, sí, claro.
¿Cuál es
claro,
el trabajo? Claro. ¿Qué labores lleváis a cabo allí?
Pues mira, es todo lo que conlleva un trabajo en el cementerio, desde abrir la puerta a cerrarla, limpieza de las calles, el cuidado de las plantas. Hoy, por ejemplo, pues mañana va a ser un día terrible de trabajo, porque hace un viento aquí, tanto es así, que el ayuntamiento ha ordenado que se cierre el cementerio, porque hay mucha arboleda y es peligrosísimo. Yo no había visto nunca tanto aire en el cementerio, aquí, en Guadix, nunca lo había visto. Es de miedo, es de pánico. Y el ayuntamiento ha cerrado, ha mandado que se cierre el cementerio. Pero claro, está todo lleno de botes de cristal, de jarrones, de flores, de miedo.
De miedo.
Así que fíjate tú si hay trabajo en el cementerio.
Mucho trabajo.
Quieras. En un cementerio hay todo el trabajo que quieras.
Bueno, y después de eso, de hoy que está cerrado, las rachas de viento, pues mañana vais a tener mucha labor, ¿eh?
Claro, claro. Y si ha dicho el ayuntamiento que si a partir, por ejemplo, las 4 el viento amaina, porque se abra otro poquito, por tratarse del día que es. Pero es que de verdad. Ha tumbado los contenedores. Ya te digo que a mí me daba miedo estar en el cementerio.
Bueno, tres frailes en Logroño, tres frailes también en este cementerio de Guadix, sí, en Granada. ¿Cuál va a ser el futuro de la orden? ¿Tenéis miedo de que pueda desaparecer?
El futuro de la orden es el que Dios tenga previsto en su designio, que siempre son amorosos. No nos preocupa. No. Yo suelo decir, entre comillas, que este negocio es de Dios. Él se cuidará de cómo tiene que avanzar y cómo tiene que retroceder. No. Nosotros, a dar la piel, y cuando nos llegue la hora, como nos llega a todo el mundo, pues ya está. Que Dios se encargue de él, que para eso este negocio es suyo.
Y, Hermenegildo, ¿de qué vivís? Sí. ¿Recibís alguna ayuda de las administraciones gestión del cementerio? Sí.
Claro, el ayuntamiento nos da un estipendio todos los meses para poder nosotros vivir, porque claro, la dedicación es plena, o sea que nosotros no podemos tener multiuso porque el cementerio no absorbe, como he dicho antes, todo el tiempo, y no somos ricos, pero tampoco somos pobres, hay gente peor que nosotros.
¿Y encuentran cariño los vecinos de Guadix? Sí, ¿agradecen vuestra labor?
Sí, muchísimo. Nosotros cuando salimos por ahí no decimos que somos Fosores de la Misericordia, decimos que somos Fosores de Guadix. La gente aquí es como si fuéramos los frailes de ellos. Como nacimos aquí, aquí estamos y tenemos la dedicación que tenemos, pues somos los frailes de ellos. Mis frailes, suelen decir la gente.
Pues los guardianes y los custodios también de los cementerios. Sí, sí. Hemos conocido un poquito más la labor que realizan en esta orden de los Fosores de la Misericordia, pues charlando con Fray Hermenegildo García Oliva, que es superior precisamente de los hermanos Fosores en Guadix, en Granada. Hermenegildo, muchísimas gracias, sí, por atendernos. Adiós. En Mediodía COPE.
Adiós andadas.
Pues 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la labor de la Iglesia en África. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Perder la memoria o no ejercerla es uno de los mayores desastres para la vida de la Iglesia, lo dice tantas veces el Papa. Por eso hoy me quiero acordar en voz alta de un gran testigo, el obispo sursudanés Paris de Tabán, que falleció ayer, curioso, en el Día de Todos los Santos. Las gentes de las diversas tribus de su país, muchas veces enfrentadas, no dudarán en reconocer que el obispo Paride es uno de los santos de la puerta de al lado, de los que siempre habla Francisco. Durante años recorría 5.000 kilómetros al mes en su coche, atendiendo a las 600.000 almas de la diócesis de Torit. Era un auténtico pastor errante que afrontaba el riesgo de ser atacado por las fuerzas militares de Sudán, en cuya lista negra figuraba. Siempre defendió el derecho de Sudán del Sur a la independencia para que sus pobladores viesen respetados su dignidad y su cultura. Aquel sueño que llenó de alegría su corazón se oscurecería después cuando llegó la guerra entre tribus y clanes y volvió a ensangrentar a Sudán del Sur hasta el punto de que el obispo llegó a decir: «Debemos pedir perdón a todos los que nos ayudaron a obtener la independencia. Todos somos culpables. Debemos admitir que nos equivocamos y volver a empezar desde el principio». Y él no descansó en su trabajo infatigable por la justicia y la paz en su tierra. Cuando recibió el premio de la revista Mundo Negro a la Fraternidad en 2012, le preguntaron quién era Paris de Tabán, y él contestó: «Soy un instrumento de Dios para la gente, para su gente. Soy el siervo de Dios. Eso es todo lo que sé de mí mismo». Y al hablar de su trayectoria reconoció con tranquilidad: «Nosotros hacemos nuestros planes, pero Dios tiene los suyos y son esos los que prevalecen, por fortuna». Al final de su vida ha podido contemplar algo que parecía imposible: que el Papa llegase a Sudán del Sur para regar la frágil semilla de la reconciliación y de la paz.
Ha llovido durante...
Día de mucha, mucha, mucha lluvia por todo nuestro país, también de un viento intenso que está complicando, ¿eh? Está complicando este jueves. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿cómo está siendo este jueves en el lugar en el que vives? Mucha lluvia, mucho viento, está soplando intensamente. ¿Te ha servido de algo el paraguas, por cierto? Si vives cerca de la costa, está el mar muy agitado, pues queremos escucharte a través del 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora tenemos un mensaje de Legalitas, Mónica.
Sí, Pilar, oye, no estarás jubilado o jubilada. Yo ya sé que tú todavía no, pero en un futuro, ¿eh? Bueno, pues escucha. Pues escucha, porque esto te interesa y mucho. ¿Sabes que si en su día realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Los abogados expertos de Legalitas te ayudan a reclamarlo. Llámales, podrías recuperar unos 3.000 euros. Hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Recuerda, 900-100-662.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en pañales Dodot Activity Extra. Compras 2 y acumulas 30,90 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Banco
Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana muy desapacible en Madrid con lluvia intermitente. Ahora parece que el cielo está un poquito más despejado, pero sobre todo muy desapacible por el viento, con importantes rachas en toda la región que pueden llegar a ser de hasta 100 kilómetros por hora en la sierra y que están provocando, como te estamos contando, numerosas caídas de ramas y árboles. Precisamente hace unos minutos hemos conocido la muerte de una chica de 23 años aquí en Madrid capital, en la calle Almagro, por la caída de un árbol. También han resultado heridas tres personas más. Te vamos a ir contando, lógicamente, todo lo que vayamos conociendo de este triste suceso, de esta última hora. Es la primera víctima mortal de esta borrasca Ciarán. Un día que, por cierto, también les ha pillado a muchos turistas que venían a visitar la ciudad en la calle. Lo hemos podido comprobar en la zona cercana al Museo del Prado, donde muchos han tenido que esperar bajo estas condiciones climatológicas pues hasta 2 horas de cola. Gema, que viene de La Carolina en Jaén, nos ha contado a COPE que ella sacó la entrada hace 2 semanas precisamente para evitar esas largas esperas.
Me apetece muchísimo, no lo he visto nunca y la verdad me hace muchísima ilusión. La primera vez, vamos a ver toda cultura y al culturizarnos cada día más, que es lo más importante, ¿no? Creo yo, desde mi punto de vista.
¿Ha sacado la entrada, me imagino que desde hace ya tiempo?
Sí, claro, también, claro, ¿no? Hace un par de semanas, cosas así, porque si no la cola es bastante larga para poder verlo, muchísima gente.
El Prado sigue batiendo récords. Este año va a superar las cifras de 2019, antes de la pandemia, los 3.200.000 visitantes. En estos 10 primeros meses de este año ya han llegado los 3.500.000. Por cierto, que el 19 de noviembre la entrada va a ser gratuita con motivo de su 204 cumpleaños, un motivo más para visitarlo. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En la Dirección General de Tráfico está Jaime Orejón. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La lluvia acompañada por las intensas rachas de viento complican la conducción en gran parte de la comunidad. Tengan especial cuidado en los adelantamientos a camiones y vehículos pesados, también en la salida de túneles o el paso por puentes. Por lo que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en esta intensa jornada del temporal.
Gracias, Jaime. Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Hace 45 años, Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Ya sabes que tienes un número de teléfono a tu disposición, 91-331-3101, o también su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 13 de diciembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Venta de entradas en laestacion.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. Te esperamos.
Esto de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas. Los conozco desde hace años. Son un vecino más del barrio y siempre tienen muy buenas ofertas con las que ahorrar. Y no te digo nada de su marca propia. Los productos de marca Unide son de toda confianza. Y encima tienen unos precios con los que ahorro en cada compra. Tan cerca, tan tuyo.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
El Barbero de Sevilla llega al Real Teatro de Retiro. Una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestras vidas, también en el ámbito sanitario. De hecho, se ha desarrollado una calculadora de supervivencia al cáncer mediante inteligencia artificial para estimar las posibilidades de supervivencia a largo plazo de un paciente recién diagnosticado con esta enfermedad. Una buena noticia que queremos comentar con Ignacio Vivanco, director comercial de Enara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en estos tiempos todo el mundo estamos ya hablando de la inteligencia artificial, también ya relacionadas con noticias de salud. Es un avance más, ¿no?
Pues sí, en efecto veía la noticia estos días y como decir, la inteligencia artificial cada vez está más en nuestro día a día y en el ámbito de la salud, pues la verdad que es muy positivo y sobre todo si es para poder alargar la esperanza de vida, ¿no? Como sabéis, además de... Desde Enara Seguros estamos atentos a todos estos avances para en cuanto se puede y están al alcance de poderlos incluir en las pólizas por ponerlo a disposición, ¿no?, de nuestros clientes y que puedan disfrutar de ellas. Además, como ya sabéis, recordar que estamos ahora en pleno tiempo de promociones.
Sí, señor.
Dentro de nuestro...
Claro, claro, es una estupenda noticia para todas aquellas personas que quieren hacerse un seguro de salud, ¿no?
Pues sí, lo adelantamos todo lo que pudimos y por ahora, hasta final de año, vamos a tener todas esas promociones que vamos semana tras semana contándoos.
Venga, pues vamos, si te parece, a ello. Ignacio, recuérdanos todas vuestras promociones. Yo ya estoy con el bolígrafo.
Venga, vamos a ello. A ver, Nara Smart, el seguro de salud privado, que no tiene hospitalización ni urgencias, pero que tiene un acceso a la medicina privada desde 10,29 € al mes, incluso ahora con un 5% adicional de descuento si contrata de aquí a final de año junto con el seguro de salud su póliza de vida o IT o incapacidad temporal. Uh-huh. Uno de nuestros preferidos, el Nara Senior, que ya lo conocéis, el de mayores de 60 años, sin límite de edad ni la contratación ni cuestionario médico, desde solo 14,97 € al mes. Y el de los niños en Nara Mini, el que no es necesario además tener ningún adulto dentro de la póliza, desde 14 € al mes. Como sabéis, incluye videollamada y chat online gratis e ilimitado, asistencia hospitalaria, a intervenciones quirúrgicas, reembolso de pediatría, de 3 consultas de médico fuera de cuadro médico, pruebas de alto diagnóstico, urgencias 24/7 atención telefónica, telefarmacia 24 horas y cobertura, que esto es importante para los niños, cobertura dental completa con 70 servicios gratuitos, empastes, limpieza bucal y el resto con un descuento de hasta el 50% y desde solo 14,02.
Desde solo 14,02. En fin, bueno, dinos además lo último, lo más importante, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros, Ignacio?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, en el 913-874-199, 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós. A las 12:20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid y que te vamos a seguir ampliando pues todo lo que sepamos en torno a la muerte de esa chica de 23 años en la calle Almagro por culpa de la caída de un árbol justo que ha caído en un paso de peatones. Hay también tres personas más heridas. Es la primera víctima mortal de esta borrasca, Ciarán. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Más dramas en mi vida.